Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. No se imaginan la noche de radio que tenemos por delante. Continuación a tiempo de juego porque tenemos fútbol en directo. Hemos tenido jornada de liga esta tarde, los partidos que cerraban la jornada 31 con resultados muy importantes. Valencia 2, Valladolid 1. El Valencia sale del descenso con un gol en el minuto 93 de un chaval de la cantera de 19 años, de Javi Guerra. Y además por la tarde, Villarreal 4, Español 2. El Español, hundido en la clasificación, tiene 28 puntos, está a 4 de la salvación. Ha caído a descenso el Getafe con 31, que hoy ha destituido a Quique Sánchez Flores, que va a estar con nosotros en el partidazo. Todo con un partido en juego en directo, en San Mamés, entre el Athletic y el Sevilla. Allí están, lo estaban contando en tiempo de juego, Álvaro Rubio y José Ángel Peña. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches al partidazo. Estamos en el minuto 28 de la segunda parte, 0-0 en el marcador, en un partido donde está vivísimo, donde en la primera parte hemos tenido dos goles anulados al Athletic, ambos por fuera de juego, donde el Sevilla ha tenido mano a mano en esta segunda parte. Un partido, aunque con muchas quejas, Juanma, por eso de la hora, con un montón de ambiente en las gradas, Peña.
Sí, hasta 42.000 espectadores los que se han dado cita para ver este partido en el que el Athletic busca meterse, si no lo está ya, de lleno en la pelea por la UEFA Europa League.
Perfecto, están nuestros comentaristas Dani Ruiz. Hola Dani, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y está Prieto, Pepe Prieto. Hola Pepe.
Hola, hola, ¿qué tal?
Muy buenas, bienvenido al partidazo. Tenéis la línea abierta para comentar lo que queráis, pero vamos a ir repasando el resto de noticias porque hay una por encima de las que ya hemos contado, que es lo que ha ocurrido en el Wizzing Center, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, en el partido entre el Real Madrid y el Partizan de Belgrado. Partido de Euroliga, partido de cuartos de final de la Euroliga, segundo partido de la serie. Faltaba 1:40 para el final. Perdía el Real Madrid 80-95. El partido ha sido suspendido por una pelea multitudinaria. Una batalla campal entre los jugadores del Partizan y del Real Madrid. Todo ha empezado por una falta personal de Yul, se encara con el jugador del Partizan y a partir de ahí se han desatado una serie de puñetazos, empujones, lanzamientos al suelo, invasión de campo, de todo. Ahora lo va a relatar Parra. Hola Parra, ¿qué tal? Muy buenas, ¿eh?
Buenas noches, Juanma.
Antes vamos a ver si hay alguna noticia de última hora desde allí, desde el lugar donde se han producido los acontecimientos, porque puede haber consecuencias muy graves. Pilar Casado. Hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Pues ¿dónde ahora están mismo está, ahora mismo los protagonistas?
Ahora mismo está compareciendo en la sala de prensa del Wizzing Center Zeljko Obradovic, que responde una buena parte de esas preguntas, evidentemente en español, porque lo habla perfectamente de los muchos años que ha entrenado aquí en nuestro país. Ha explicado lo que les han dicho los colegiados en ese momento en el que habéis visto todos que estaba Chus, estaba Zeljko y el trío arbitral. Les ha venido a decir que evidentemente lo que había pasado era imposible e inasumible y que por tanto se terminaba el partido. Los jugadores han ido saliendo con cuentagotas. Ahora, por ejemplo, me cruzaba Kevin Ponter. El autobús de Partizan está todavía en la puerta trasera, en Fuente del Berro, pero no ha habido más declaraciones de las de Zeljko. Ahora tiene que venir Chus Mateo a esta sala de prensa, pero los jugadores ni de uno ni de otro. La juerga que escucháis o el ruido que escucháis es justo porque en esta parte trasera donde está el autocar de Partizan hay unas cuantas decenas de aficionados y es lo que de vez en cuando se abre la puerta, pues es lo que se escucha. Y por cierto, veo venir, entiendo que se irá, porque debe ser de los últimos. No nos ha dicho el Madrid que vaya a comparecer jugador ninguno, pero está, por ejemplo, Rudy Fernández. En teoría, quien va a venir es Chus Mateo.
El entrenador. Pues ahora conectamos con la rueda de prensa de Chus Mateo, a ver qué explicaciones da. ¿Hay lista de descalificados, Parra?
Actualización de la Euroliga, 9.
9 expulsados.
5 del Madrid y 4 del Partizan. Yabusel, obvio. Ezonja, Musa, Dek, William Goss. No sale Yul, me parece llamativo. No está. Ah, sí. Es que está, le han descalificado por falta antideportiva anteriormente.
Vale.
Jul también, o sea, 6 del Madrid. Y luego de la Tangana, Esun, Panther, Nunali y Lisort.
¿Qué supone estar descalificado? Que te va a caer una sanción, se supone, de varios partidos.
De momento te han echado de este partido.
Te han echado de este partido.
Y ahora hay que ver qué decide la Euroliga. Yo creo que Yabusel va a tener complicado, el próximo partido en Belgrado no lo juega ni de coña. Y lo que no sé es si el Madrid va a tomar medidas. A mí, yo creo que lo mismo Yabusel no se vuelve a poner la caseta del Madrid. Es que es muy grave lo que ha pasado. O sea,
bueno,
es,
a Yabusel ha tenido que salir, yo creo que era su mujer, a la pista del Within Center, a calmarle, a llevárselo.
Para que no lo haya podido ver, Yabusel coge a Esun por detrás, por el pecho, le rodea por el pecho y le hace una llave de pressing catch, un suples.
Sí, sí.
Un hombre que mira.
Lo levanta por encima y...
Claro, que pesa 140 kilos.
Bueno, lo ha lesionado.
Le voltea, sí, sí. Y Panther, o sea, y Esun se ha ido cojeando después. A Panther le van a meter también partido de sanción porque le mete un puñetazo en la cara a Musa. Musa se va a encararse contra él y cuando Panther le ve llegar se pone a soltar puños y uno le da en la cara. Lesor engancha a Musa por el cuello y lo voltea también y lo tira al suelo. Supongo que también le caerá en partido de sanción. Y Jul, que es el que ha iniciado todo esto con una falta que es lamentable y que a mí me ha recordado mucho al bochornoso puñetazo que le metió Batum a Navarro en los Juegos de Londres cuando ganamos a los franceses en cuartos, y que para mí es una de las jugadas más asquerosas que yo recuerdo del deporte. Hay que saber perder, y si no, haber jugado mejor. Lo que no puede ser es que le pegues un truco en el pecho a un jugador rival porque estés perdiendo por 15. Porque entonces, ¿qué pasa? ¿El del Fuenlabrada cuando pierde contigo por 25 te tiene que pisar la cabeza? No, no puede ser.
Pilar, ¿pasa algo en el Palacio?
Sí, pasa que el capitán, uno de los capitanes, que es Rudy Fernández,
¿sí?,
y Chus Mateo, entran ahora mismo en la sala de prensa del Within Center.
Van a comparecer, insiste, los dos.
Rudy Fernández y Chus Mateo.
¿Y están sentados ya en la sala de prensa?
Chus sí, lo hace también el alero mallorquín del Real Madrid. Toma asiento, están los dos sentados y empieza esta rueda de prensa del Real Madrid.
Vale, pues si nos puedes dar el sonido, saludo a Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
¿Habías visto algo así en baloncesto FIBA recientemente?
En baloncesto FIBA no. Me ha recordado un poco a un acontecimiento que hubo
en Detroit.
En Detroit, que le llamaron de Malice and the Palace, que encima eso acabó con jugadores subiendo a pegar al público.
Sí, qué peor.
Pero es peor. Pero esto es, en baloncesto FIBA, es quizá lo más duro, y debo decirte con la tranquilidad, Rubén está un poco más excitado, pero con la tranquilidad, un poco bochornoso el tema, por los dos.
Actualización
de Euroliga, todo el Real Madrid descalificado.
¿Todo el Real Madrid descalificado?
Sergio Rodríguez, que ha sido de los pocos que ha a poner paz ahí, está descalificado. Alan Hanga descalificado, Alberto Valde descalificado, Rudy Fernández descalificado. Y todos los jugadores del Partizan, yo creo también.
¿Existe
van actualizando.
¿Pero existe la posibilidad de que no haya tercer partido? O sea, ¿esto puede pasar?
No, hombre, no.
¿Que la serie se suspenda y que Partizan ha ganado estos dos partidos? Y, ¿No puede pasar?
No, tiene que jugarse.
Han descalificado a todos los jugadores de este partido.
Sí.
Habrá tercer partido.
Perfecto.
En Belgrado, pero luego la Euroliga...
pondrá sanciones.
Pondrá sanciones, efectivamente.
A quien considere oportuno, no a todos.
Eso es. Probablemente Yabusele seguro va a ser sancionado.
Bueno, claro, Yabusele.
Los que han pegado, ¿no? O sea, sí, los que han pegado.
Pero
han
a Musa, por ejemplo, le han dado por todos los sitios.
Sí, sí, es que Musa ha ido ahí de líder y se las ha llevado horas.
Espera, claro. Pilar Casado, adelante.
Está hablando Chus Mateo en esta sala de prensa.
A ver.
Y agradar, pero no hemos entendido el cómo. Hemos empezado perdiendo balones, hemos sido seguramente...
Eso es lo de menos ahora, Chus Mateo.
Creo que el hecho de querer apretar demasiado arriba...
Empezado pidiendo perdón a los aficionados por no haber sabido preparar el equipo para esta situación.
Ya.
Y ahora está haciendo una valoración deportiva.
Vale, pero lo que hay que decirle a Chus Mateo es que, según Euroliga, todos los jugadores del Real Madrid están descalificados. Todos los jugadores del Real Madrid están descalificados. O sea, yo creo que es un hecho histórico, supongo.
Incluso en el tercer cuarto nos hemos...
Y está hablando de aspectos técnicos del partido, de lo que ha pasado en el segundo cuarto, tercer cuarto, que, insisto, a esta hora es absolutamente irrelevante analizar el partido del Madrid, que por otra parte estaba siendo vergonzoso el partido del Madrid.
Casi completar ciertas defensas, el equipo contrario ha sido muy incisivo, ha sido muy agresivo y nos ha sacado muchos tiros libres.
Pues nada.
Y seguramente esa frustración...
Está haciendo la valoración, Juanma, hay que esperar.
Vale, vale.
No hay preguntas.
Seguramente en algún momento, o al final, claramente, ¿no? Los nervios. Creo que, por supuestísimo, esto es un deporte al que a todos nos gusta y no nos gusta ver lo que ha pasado al final, pero creo que también hay que hacer levantar la mano y decir quién con esa frustración y con esa calentura en un momento determinado podría estar calmado cuando lo que quieres es no te salen las cosas por lo que sea y seguramente pues por ahí ha venido la reacción. Creo que también hay que bajar un poco las pulsaciones en esto y saber que los jugadores han sido capaces de hablar después, de calmarse, y aquí en lo que son los vestuarios todo se ha calmado bastante más de lo que se ha visto en la imagen. Creo que eso es importante.
Eso lo faltaba.
Y realmente lo único que puedo decir es que nosotros seguiremos peleando hasta el final, porque todavía quedan partidos que tenemos que jugar en Belgrado. Ojalá que seamos capaces de entender el cómo y que podamos volver aquí y podamos tener un quinto aquí. Seguro que no va a ser fácil, ya sabemos lo que es jugar en Belgrado. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Así que lo que tenemos que hacer es estar unidos, estar juntos y ojalá que entendamos por dónde se puede seguir ganando este playoff.
Va a hablar ahora Juanma. Rudy Fernández.
A ver, Rudy. Rudy.
Primero de todo quiero felicitar al Partizan por estos dos primeros partidos. Han sido superiores a nosotros. Yo creo que hay que ser conscientes de cómo ha sido el partido. Ellos en todo momento han sabido cómo jugarnos. Como bien decía nuestro entrenador, pues creo que en el tercer cuarto les hemos planteado una defensa que era diferente a la que veníamos haciendo y ellos en ese sentido pues se han visto sorprendidos y ahí es cuando hemos intentado meternos dentro del partido y en esa situación pues ellos yo creo que han seguido jugando.
Álvaro, ¿quién se ha lesionado en Bilbao, Álvaro? Que veo que hay un lesionado en el Sevilla.
Sí, es Acuña Peña, va a haber cambio,
sí,
¿no? De hecho
sí,
está ya.
Entra Telles, Alex Telles, el último cambio en las filas del Sevilla.
Vale, sigue 0-0, ¿estamos en qué minuto?
Estamos en el 38.
38 de la segunda parte, 0-0 entre el Athletic Club y el Sevilla. Está hablando Rudy Fernández, el capitán del Real Madrid. De baloncesto.
Tenemos que pedir perdón a nuestros aficionados, a creo que todo el baloncesto, aficionados del baloncesto. No se tiene que ver en estas situaciones con las pulsaciones a veces hay errores y hoy es uno de ellos. Creo que lo ha dicho Celco en rueda de prensa, por lo que he podido escuchar. Ellos nos consideran un equipo amigo, nosotros consideramos un equipo también al Partizan que siempre nos ha cuidado mucho y creo que Celco, mi izquierdo, conoce muy bien esta casa. La tensión del partido creo que tiene que quedarse en lo de hoy. Esperemos que los jugadores, tanto ellos como nosotros, estemos bien para hacer un partido de baloncesto, que es al final lo que estamos aquí para que la gente disfrute, para que la gente disfrute de la Euroliga, que es una de las mejores ligas del mundo, y que no vuelva a pasar esto.
Muchas gracias, Rudy. Comenzamos el turno de preguntas inmediatamente para Rudy Fernández. Por favor, dice vuestro nombre y medio de comunicación.
A ver. Sí. Chus, Pilar Casado para la cadena COPE. Quiero preguntarte, cuando os han llamado los árbitros a ti y a Celco, ¿qué es lo que os han explicado? ¿Que en vuestro caso estabais todos expulsados? ¿Todos los jugadores?
Bueno, por normativa, salir del banquillo, los jugadores del banquillo de los dos equipos, como han salido, pues obviamente por normativa han estado fuera. Como había alguna otra falta descalificante o alguna expulsión, han decidido, bajo responsabilidad del árbitro principal, pues suspender el partido. Ahora lo único que espero es que no llegue a más esto, que todos creo que hemos entonado la mea culpa y pedimos perdón, tanto Partizan creo que como Partizan como nosotros, y creo que hay que entender un poco también el momento, la frustración. Seguramente pues no es algo que nos guste ver a nadie, y menos un espectáculo que le gusta ver a los más jóvenes, a los niños, y por eso voy a pedir perdón. Sin duda ninguna, no creo que sea un espectáculo bonito de ver, pero creo que también hay que ponerse la piel de los jugadores en un momento de frustración, saber a qué pulsaciones están y bueno, intentar entenderlo.
No, no entiendo la forma de pedir disculpas, con todos los respetos, de Chus Mateo. No se puede pedir perdón y poner como atenuante que es que hay muchas pulsaciones y que hay frustración. Es que en el deporte pasa eso, que hay uno que pierde y que está frustrado y que tiene las pulsaciones a todo trapo.
Y que tú estás acostumbrado, claro, a ganar siempre. No, o sea, ponte en la piel de que tú ganas toda la vida.
No, Pani, ¿qué te parecen las primeras valoraciones que estás escuchando?
Tibias.
Tibias, totalmente.
Tibias.
Es un poco, están vendiendo además como una paz de vestuario, yo creo, entre los dos, sí. Porque lo que tienen miedo es que el tercer partido tengan que ir con los chavales del segundo equipo.
Yo entiendo que cuanto menos a Yabusel, a Yul y a Musa en el Madrid los tiene que sancionar, y a Panter y a Lesort en el Partizan también, sin jugar el próximo partido.
Pero insisto,
yo añado algo más. Yo creo que en particular Yabusel, si yo fuera ejecutivo del Real Madrid, le apartaría del equipo.
Es lo que he dicho yo antes.
Correcto.
Que no puede volver a jugar en el Madrid.
Vaya panorama. Tenemos un equipo de comentaristas que ya está preparado. Hola, Joseba Larrañaga.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
¿Qué tal? Buenas noches.
Roberto Morales.
Hola, Juanma.
Está Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y está Luis García. Hombre, Luis.
Hombre, ¿cómo estás?
Hombre, Luis.
Estoy
Luis.
Otra vez.
Doblete.
Que vienes, mira,
doblete presencial. Eso doblete. Es
algo tiene por aquí cerca, ya te lo digo yo. Si no, sí, no...
O igual quiero estar lejos de algún otro sitio.
También es verdad. También es verdad. ¿Cómo está el partido de San Mamés, Álvaro?
A la carrera en el Siri, la pelota la corta Geray Álvarez. El partido en el último tramo del encuentro ha entrado ahí en ese tierra de nadie. El balón para el Sevilla, puede pasar de todo. Pisamos el 43... 0-0 en San Mamés.
Prieto, es buen punto para el Sevilla, ¿no?
Sí, y más cómo está sucediendo el partido. El Atlético está metido en muchísima intensidad y el Sevilla no encajar y sumar otro punto, y no nos olvidemos que creo que son 11 de 15 en la etapa de Mendilibar, numerazos, y sobre todo no conocer la derrota.
Sí, sí.
Y el cambio que está teniendo el equipo. Hoy el equipo contra un Atlético con mucha intensidad está saliendo vivo del envite.
Sin duda, sin duda. Pilar, ¿alguna novedad desde el Wizzing?
Rudy Fernández está hablando evidentemente del posible tercer partido, del tercer partido que, sí. Bueno, vamos a ver qué medidas disciplinarias toma la Euroliga. Es el próximo martes. Estaba reconociendo y agradeciendo también a Celco el hecho de que, bueno, de que Celco ha puesto o va a intentar poner en la medida de lo posible. Celco es, permitidme la comparación, es todo en el mundo baloncestístico en Belgrado, y si Celco hace un llamamiento a que haya toda la tranquilidad del mundo, el martes lo habrá.
Sí, ahora, telita, lo que se va a encontrar el Madrid allí,
Yo no sé si me las hace una Jul, pero yo no le llevaba.
En Belgrado, tranquilidad, con un
20.000 en el Stark, yo a Jul no le llevaba.
Me parece que es un oxímoron, como dice la expresión.
Por mucho que sea Celko Obradovich el que dice tranquilidad, la gente tiene que estar calentísima con lo que ha pasado.
Ahí hay 20.000 tíos que van a estar, bueno, ese pabellón además lo conocemos desde hace mucho tiempo y es calentito.
Espera, ¿qué pasa en Bilbao?
Hay penalti a favor del Sevilla en una liada defensiva, resbala Geray, llega Ocampos. Se va al suelo en primera instancia, no duda Hernández, pita penalti, 11 metros, lo está revisando el VAR y con la tele lo vais a ver más claro que nosotros en directo. Es una jugada de lo más tranquila, de lo más relajada en la salida del Athletic, pero un resbalón del central ante la presión de Ocampos y el penalti que pita Hernández, pero Peña, están los jugadores del Athletic en total desacuerdo con Hernández.
Para mí no es penalti.
Sí.
Es que levanta el pie al final.
Es que no es penal.
No parece.
No, hombre, no.
Es que no es penal.
Da el balón.
Intenta ir al balón.
Yo creo que
una cosa es que intente dar el balón y otra cosa es que haya contacto.
Yo creo que al final sí toca. Y levanta un poco el pie el jugador del Atlético como para no dejarle pasar. Para mí,
toca balón.
Yo creo que
muy poca cosa. Contacto hay, que sea suficiente como para tirar al jugador, parece que no. Pero contacto hay, con lo cual yo creo que el VAR no va a entrar.
El VAR, claro.
Contacto ahí, en la pierna izquierda de Ocampo.
Ahora, qué jugada más estúpida, ¿eh?
Sí, se ha resbalado.
Se ha resbalado, pobre.
Se ha resbalado y yo creo que él lo que ha intentado es que no pasara luego, Ocampo.
Ha intentado llegar al balón.
Sí, toca el balón, pero luego, cuando ve que el balón se le va a quedar a Ocampos, yo creo que levanta un poco el pie para que no pase Ocampos.
Hay una toma que se ve. Bueno, todo pues hay un problema de los porteros.
Está diciendo a los jugadores del Atleti fuera de área, va a ser...
Pedro Martín, ¿para ti es penalti, Pedro? ¿Solo sí
no es penalti.
Vale, perfecto. Gracias.
Es un jueves de errores de centrales, ¿eh?
Sí.
Pau Torres ya.
Vamos con el lanzamiento.
46 minutos, segunda parte, la Catedral. Es el partidazo en la cadena COPE. El líder de la noche, el líder del deporte. Ocampos para marcar el primero del partido, que puede ser 3 puntos más para Mendilibar. Unai Simón bajo palos, viene Ocampos. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Del Sevilla en la Catedral. Se venció a la derecha el portero. Con toda la calma, paciencia, aplomo, sangre fría, el argentino chutó a la izquierda. Se adelanta el Sevilla en el 47 de la segunda parte. A 3 para llegar al final del partido. Marca Ocampos en la Catedral. Athletic 0, Sevilla 1.
Peña, ¿cómo reacciona la Catedral?
Bueno, pues yo me quedo primero, Juanma, con cómo ha reaccionado todo el banquillo del Sevilla, como si se tratase de una auténtica final, y es que para ellos pues esto es ya la salvación, como quien dice, definitiva, y quién sabe si mirar un poco hacia arriba. La Catedral, muchos aficionados desfilando ya, y los que quedan pitando esa decisión arbitral.
Se pone el Sevilla con 41 puntos, ¿eh? 41 sí, sí, sí. Puntos a,
inimaginable
a 8 cuando, del Betis, inimaginable.
Inimaginable cuando se firmó a Mendilibar. Y yo esas cosas de, ahora que se ponga a hablar, si hay que renovar o no a renovar a Mendilibar, un tío que ha hecho 12 de 15, es, sí, me parece que es un trabajo espectacular.
Sí, pero se ha
que,
cargado al United.
Sí, al United,
pero da igual. Sí. Pero lo, yo que, es que creo que el Sevilla no debe trasladar ahora el debate a si hay que renovar, claro, o no. Tiene que acabar la temporada.
Eso es lo que estoy diciendo.
Claro,
que,
claro.
Que
claro.
Discutir ahora sobre si hay que renovar o no.
Nada.
Lo que hay que hacer es terminar la temporada de una manera digna.
Totalmente.
Pero tampoco es está? Justo lo que no, se dice, que el error que se cometió con Lopetegui, como si todo lo que hiciese Lopetegui hubiese sido malo. Que siempre se dice, lo que se cometió con Lopetegui, que no, no se repita
pero,
ahora.
Pero no lo dicen, no lo dicen, la dinámica era completamente, no lo dicen como algo malo hacia Lopetegui. Ellos
no, lo dicen algo malo del club.
Efectivamente. De lo dicen club, de sí mismos. Yo les entiendo cuando
están repetiendo. De haberlo renovado sin creer.
Eso es, sin creer.
Pero de tanto repetirlo al final afecta el nombre de Julen, porque parece que dejó un mal trabajo en el equipo.
Pero, no, pero va por lo que dice Joseba, ¿eh? Aquí todo el mundo, además, ellos
dicen. Juanma incluso. No, que se lo he dicho yo. Lo he dicho yo, Pepe. Sí, sí, es verdad.
Espera un segundo. ¿Cuánto habían añadido?
5, pero creo que el árbitro ha dicho uno más.
Uno más mínimo, claro. Porque el penalti ya fue en el descuento, ¿no?
Eso es, en el 45 pasado, se chuta en el 46, estamos en el 49.
Bueno, la verdad es que no se perdió casi tiempo, porque no, el Barney lo revisó, pero vamos, que no hubo ahí ningún
sí, las
tipo
protestas,
de...
lo único del Athletic.
Y luego hay una cosa que todos los entrenadores buenos tienen un poquito de suerte. Siempre, la famosa flor. El otro día, minuto 93, gol de Nesiri... Tienes que hacer las cosas bien, tienes que plantear bien, pero luego hay determinados entrenadores que cuando las cosas están torcidas tienen fortuna. Y eso se decía siempre de Luis Aragonés, que tenía ese dosis de fortuna. Y con Mendilibar lo estamos viendo, porque el partido de hoy es un empate evidente.
Pedro,
evidente.
Para ti, me decías que no es penalti. ¿Por qué?
No, porque Geray toca la pelota y luego que roza un poco a Ocampos, sí. ¿Qué vas a hacer?
Pero no le ves un movimiento de que levanta el pie. No, yo es que creo que levanta el pie.
No, que levanta el pie, hay una zona que se ve, ¿eh?
Las imágenes a cámara lenta engañan mucho. Él toca la pelota, intenta tocar la pelota porque está desesperado por tocarla, porque sabe el error que ha cometido y ya está. Toca la pelota y luego roza un poco a Ocampos, sí, pero Ocampos está buscando.
Última ocasión para el Athletic.
Sube el portero al córner que tiene el Athletic. A la derecha, según carga el equipo del Bocho, lo va a poner desde la esquina el portero que está al remate. El balón que va al primer palo, se eleva Ocampos en el rechace. Oscar de Marcos, no hay portero. A punto ha estado Oscar de Marcos de perder la pelota. La tiene mal con Aduanes, una de las últimas perlas de Lezama. El balón para Geray, el hombre que le han pitado el penalti, tira el recorte sobre Gueye, recupera el Sevilla. Pasan ya 10 segundos del 50, vamos al 51 y el Sevilla que puede matar el partido. Viene el Sevilla en la izquierda, está completamente solo Campos, va a recuperar abajo Unai Simón. Ha tenido la contra y puede ser la última. Mira cómo está el banquillo, Peña.
Sí, el banquillo del Sevilla mandando a todos los jugadores que se replieguen.
Abajo, sí.
Sí, sí. Ahora el público que también se enfadaba con sus jugadores porque jugaban hacia atrás en vez de buscar la portería rival, pero puede ser la última ya.
20 segundos para llegar al 51 de partido, arriba buscando a Berengar, se elevaba Gudel, ahí estaba el despeje de la parcela defensiva del hombre que está haciendo un partidazo como es Badé, Ennesiri que roba arriba, intentaba tirar el caño Dani García, puede ser la última, todo San Mamés le pide que le meta un gorrazo a la pelota, pero Vencedor parece que no se ha enterado de qué va la música ahora en la catedral. Es verdad que se ha ido mucha gente, pero sigue siendo una entrada maravillosa a las 10 de la noche y un jueves. Arriba la pelota, tiempo cumplido siempre y cuando sean 56. Los minutos que ha dado. Está en la frontal, la puede tener el Athletic. Se quejaba Sánchez. Se acabó el partido final. La fiesta sigue en la Feria de Sevilla, Peña.
Sí, y en este caso se traslada al área técnica del conjunto hispalense. Una auténtica piña con jugadores suplentes, con jugadores de campo que también se abrazan y saludan deportivamente a los del Athletic. Menuda carita que llevaba Ernesto Valverde, que no da crédito a cómo se le han escapado hoy los tres puntos de aquí.
Pedro, ¿estaba en descenso el Sevilla cuando lo cogió Mendilibar?
No, creo que estaba un punto por encima.
Un punto por encima. Pues ahora está 10 por encima. 10 por encima del descenso. Insisto, 41 puntos el Sevilla, lo cual quiere decir que está ya a 5 del Athletic, que es séptimo del Athletic Club. Y está a 8 del Betis, que es sexto. Tiene 49.
Tenía 28 puntos el Sevilla y el descenso estaba en 26 el Valencia. Dos puntitos.
A dos puntos.
Ahora ya está salvo.
Vale, perfecto. Dani, mucho ánimo desde, aquí.
El fútbol es así. Una jugada muy difícil para mí, no es penalti, pero bueno, la ha pitado y se ha acabado. El fútbol, muchas veces todo el dominio que ha tenido el equipo, al Atleti le está faltando lo que le está faltando. Y como le falta el gol...
Bueno, pues, y es que hoy los que han entrado eran por milímetros fuera de juego, encima ha tenido esa mala suerte.
Por eso. Bueno, claro. Pues nada.
Un abrazo.
Para la próxima. Gracias.
Gracias, Dani. Prieto, enhorabuena, gracias.
Gracias,
un abrazo. Gracias, hasta luego. Dejamos San Mamés abierto por si hubiera cualquier reacción importante con Álvaro Rubio y con José Ángel Peña. Al final, insisto, en el último partido de esta jornada 31, Athletic Club 0, Sevilla 1, con ese gol en el tiempo de descuento de penalti. Pilar Casado, desde el Wizzing Center, sigue la rueda de prensa, ¿se ha acabado? ¿Cuál es la situación allí?
No, ha terminado, después de una serie de preguntas, ha cerrado el capitán, insistiendo y repitiendo en pedir perdón a todos, porque el espectáculo ha sido absolutamente bochornoso, y ahora mismo está ya Chus Mateo dentro de su vestuario, el Partizan, el último en salir, ha sido Celco, acompañado de su ayudante, de Izquierdo, y ahora mismo hay absoluta tranquilidad, excepto al lado del autocar que espera a Partizan para llevárselo a Belgrado.
¿Queréis decir algo de lo que habéis visto en, por ejemplo, Senabre, tú crees, Senabre, Luis?
Bueno, aparte de que deja de hablar de Yabusel, porque hablaste ayer de
Yabusel. Ayer hablé de Yabusel y hoy Yabusel se ha acabado su tumba, macho.
Y hoy se ha cabreado. Aparte de eso, yo estoy alucinando con las explicaciones. O sea, yo nunca
totalmente
he visto, yo esperaba, o sea, si quieres no digas nada o pide disculpas de forma honesta. Pero pedir disculpas para, al cabo de 3 segundos, recordar constantemente que estás a muchas pulsaciones, ya lo sé. Todo
es que
el mundo
dicen que
muchas...
cuando dices pero, todo lo de antes no vale.
Lo ha dicho todo el rato. Perdón, pero.
El Real Madrid no puede reaccionar así aunque tenga las pulsaciones a 3.000.
Vamos a ver, las
pulsaciones... Pero nos quedamos con lo malo solo. Pues ya ha pedido perdón. Es lógico. Y que le ponga el pero de que intenta justificar.
Eso que ha hecho para mí Elías.
¿Y qué queréis que diga? No, es que está muy bien que nos sancione.
No,
eso tampoco.
No, pero lo primero que tienes que hacer al salir es pedir perdón, lo primero.
Si ha pedido perdón, perfecto.
No, pero lo primero ha sido felicitar al Partizan. No, perdona, lo que tienes que hacer es pedir perdón, no felicitar al Partizan.
También lo ha hecho.
No nos importa la imagen baloncestística del Madrid, nos importa la imagen deportiva y humana del Real Madrid. Por eso no me expliques qué pasó en el segundo cuarto. Pide perdón y no pongas peros. Si no eres capaz de mantener las pulsaciones altas, bajo control, no seas deportista y ten las pulsaciones bajas en el sofá.
A ver, que no es la primera tangana que se forma en el mundo del deporte, que ha habido muchas.
Yo a ese nivel no recuerdo ninguna en España.
Bueno, ha habido muchas. Es verdad que está en muchos sectores del campo y eso te llama más la atención. Es lamentable como imagen, pero vamos a ver si es la primera tangana.
Sobre todo por una cosa, un momento, es que él lo ha explicado de que vas perdiendo de 15, bueno, el partido, o sea, como si el marcador te llevara a poder hacerle una llave de pressing catch, como ha dicho Parra, a un rival, a soltar puñetazos. O sea, no.
Él habla de frustración. Joseba, ¿qué quieres decir?
No, que a mí lo que peor me sabe, además de la explicación de Chus Mateo, es que esto lo haya empezado un jugador que es campeón del mundo, muchas veces campeón de Europa, 36 años, a punto de cumplir 36, adorado por todos, al que queremos muchísimo, y que ha sido el autor de la tanda.
Es una mácula muy fea.
No se puede escudar en que había mucha tensión con un jugador súper veterano que ha ganado absolutamente todo y que ha sido el que ha empezado esto. Entonces lo que hay que hacer es pedir perdón.
Está hablando de Yul.
Perdón, sí, hablo de Yul. Perdón, y esperamos que no se vuelva a repetir. Y se acaba la explicación, ya
Tal
está.
Cual.
No
hay que decir que Julen Lapiesta ha pedido perdón, ¿eh?
Y bueno.
El Chacho, que es compañero de Panther, ha estado hablando con él y han, lo que decía Pilar, ahora al final estaba ya todo tranquilo. Sí, ¿no? Sí, ahora claro.
Solo
no
faltaba, solo faltaba que en el vestuario sigan pegando.
Dicho lo cual,
menos mal que está tranquilo.
El Madrid lo comienza, pero que Panther es tan culpable, porque Panther se pone a pegar puñetazos que parece que está en un parque. Sí, o sea, y Lesor también tiene una
y actitud matalesca. Y Musa se ha llevado un puñetazo y le agarran por el cuello.
Pero había que haberlo zanjado de una forma mucho más clara y más rápida.
Está muy bien lo de pedir perdón, pero yo creo que tiene que haber responsabilidades y tiene que haber sanciones, y punto, porque esto es inadmisible. Y me da igual que sea el Madrid, el Barça, el Fuenlabrada o el Betis de baloncesto. O sea, esto es inadmisible y tiene que haber sanciones.
Pani, ¿quieres completar?
No, bueno, coincido, ¿no? Yo creo que pidiendo perdón quedas bien, es lo mínimo que puedes hacer. Luego ya si eso analizas lo que ha pasado en el segundo cuarto y en el tercer cuarto y tal, pero ante una situación así lo primero es pedir perdón al público, a los aficionados y al mundo del baloncesto, porque la verdad es que esto, Elías tiene razón, en la NBA estamos acostumbrados a ver tanganas, pero en el baloncesto europeo no tanto, pero lo de hoy es bochornoso. Y repito, hay jugadores más culpables que otros, pero en concreto lo de Yabusele es fortísimo.
Sí. En la NBA caen 15 partidos, cuando hay tanganas.
Lo arreglaron,
después de lo de Detroit, que se pelaron con la grada, lo arreglaron con sanciones gravísimas, que es lo que tienen que hacer.
Sí, a Artes le metieron 72 partidos, pero luego se lo rebajaron a 40 y pico. Se tiró medio año sin jugar.
Métele a Yabusele 72 partidos, ya verás cómo esto pasa menos.
La imagen de la mujer llevándose a Yabusele al vestuario, como siendo la única capaz de controlar a esa bestia.
Había un crío también, ¿eh?
Sí,
un crío,
su hijo o hija.
Hijo o un sobrino o un amigo, no sé, pero hay un chavalillo por ahí también.
Y Yabusele apareció luego ahí en el túnel, ya puesto con el chándal del Madrid, como sin haberse suspendido el partido.
Claro, el tema es ese, que es lo que dice también, creo que lo ha dicho el profe, al salir del banquillo, todos están descalificados, todos los que han pisado pista por normativa, y yo creo que han dicho, los que han salido del banquillo descalificados, y los que estaban en la pista se han pegado el 90%, no va a jugar un uno contra uno.
Claro. Pues
hasta luego, partido suspendido. Victoria para el Partizan y a ver qué deciden de cara al tercero.
El tercer partido es el martes. ¿Y cuándo tiene que decidir Euroliga?
Pues entiendo que antes del
mañana,
martes.
Pero
entiendo que mañana. Esto tiene que ser una urgencia
se
suprema.
Seguro, mañana.
No tiene
mañana.
Nada más importante que hacer la Euroliga que esto. ¿Cómo?
Mañana. Mañana hay partidos, pero precisamente por eso es un día activo, es un día electivo para la Euroliga y mañana esto se decide como muy tarde, el lunes. Semana.
Estaba, por cierto, Raúl González Blanco ahí en primera fila.
Florentino.
Florentino estaba allí.
Estaba Florentino.
Vinicius también.
Fede Valverde.
Pero es que a Raúl se le ha visto incluso saltar a la pista a parar a algún jugador.
Sí,
de Partizan,
sí.
O a tratar de parar, vamos.
Es que la imagen es delicadita. O sea, digo, a nivel club para el Madrid, es una imagen lamentable, es una mácula muy grande, vamos.
Pilar, ¿algo más desde allí?
No, al hilo de lo que estabais comentando, yo espero que haya un comunicado, un statement de Euroliga, como muy tarde mañana, porque el asunto es muy, muy grave. Es verdad que, podrían alargarlo inclusive hasta el lunes por la mañana, si me apuras, porque entiendo que esto necesita mucha revisión y muchas cámaras y muchas imágenes. Pero si no es mañana, el lunes antes de las 12 de la mañana, seguro que hay un comunicado de Euroliga al respecto. Y entiendo que va a haber sanciones duras, que es verdad que puede que si no hay excesivos o no son reincidentes en algunos casos, pudiera quedar, pero evidentemente impune no se va a ir, ¿eh? Ni muchísimo menos.
Por cierto, a todo esto, el Madrid con pie y medio fuera de la Euroliga, en cuartos de final.
Sí.
Que no pase esto desapercibido, que es que el equipo de Chus Mateo estaba haciendo un muy mal partido.
Sí. Estaba siendo babuleado por el Partizan, que ya en el primero fue superior, pero hoy le ha pasado completamente por encima. La baja de Tavares se ha notado muchísimo. Poirier ha hecho lo que ha podido el hombre, pero también le han echado con 5 faltas muy rápido. Le operaron de apendicitis, recordamos, y ya sin jugar un mes, ha hecho lo que ha podido, pero ha sido muy superior el Partizan. Y el tema es ese, a ver cómo te despides de la competición o cómo compites, con qué compites el martes en el tercer partido en el Stark, que son 20.000 serbios pegando botes. O sea, por mucho que Obradovich les diga calma y tranquilidad, son 20.000 serbios sí, pegando botes desde 3 horas antes del partido. Desde
sí, pero lo que va a intentar es que no haya lanzamiento de objetos y ese tipo de cosas.
Hombre, eso iría contra ellos. Sí, sí. Ahora que
claro,
el Madrid ahí iba a sufrir,
es decir,
un infierno
que va a haber más de
20.000,
seguro, no se van a ver ni las escaleras. Claro, claro. Pensad que para Partizan esto es, deportivamente hablando, es un bombazo, económicamente para el club, que es su primer curso en Euroliga, es la leche, y en un país que es la cuna del baloncesto, es una de las cunas del baloncesto. Ahora, que Celco va a intentar que haya cierta tranquilidad y que de cara al parque, que tú puedes barrear lo que quieras, pero no vaya a haber lanzamientos de objetos, que no haya bengalas,
no, eso no,
etcétera,
lógico,
etcétera,
¿no? Roberto.
No, y en la memoria de muchos hoy, yo entre ellos, la forma que tenía el Real Madrid de competir estos partidos, cómo llegaba siempre hasta las últimas rondas, y lo que se echa de menos y lo mal que salió del club Pablo Lasso. Yo sé que es ventajista, pero yo hoy me acuerdo mucho de Pablo
Lasso. No es ventajista, porque no, eso estaban pensándolo muchos antes de ese minuto 1:40 para el final. Es decir, o sea que ya antes de todo esto, la gente...
En lo deportivo, pero yo creo que después de otro... A mí es que me parece mucho peor lo de la Tangana que perder. O sea, perder pues has perdido. O sea, es que en el deporte se gana o se pierde. Pero la Tangana es una imagen del Madrid lamentable.
Pilar, un beso. Gracias.
Otro, chao.
Hasta luego. Pani y Parra, luego nos escuchamos en Américas.
Sí,
luego,
por supuesto.
Vale, Pani, hasta luego. Está por ahí Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joma.
Dos victorias seguidas. La primera vez que remonta el Valencia en esta temporada. Lo hace en el minuto 93 con un jugador que, claro, el resto del planeta no conocía, Javi Guerra. ¿Dorsal 33 o 36? ¿Qué dorsal lleva?
36,
fíjate. Y que estaba así de contento cuando terminó el partido.
Me la da Ilaís y no veía tampoco un pase claro. Y bueno, ya amagado, me he ido del defensor que tenía y bueno, me ha dado por tirar a puerta y pues en esta ocasión ha salido bien y bueno, muy contento por el gol y por la victoria. Soy de aquí de Valencia y pues la verdad que ver a Mestalla así pues da gusto y bueno, sí, han venido los compañeros a felicitarme, pero esta victoria es de todo el equipo y bueno, a seguir.
Un chaval de 19 años, se ha marcado un golazo. Pero golazo, ¿eh, Hugo?
Ha sido tremendo lo que se ha vivido esta noche en Mestalla por muchos motivos, porque ha habido varios milagros durante el mismo encuentro, porque la primera parte del Valencia ha sido auténticamente lamentable, porque Mestalla ha olido el miedo, ha sentido el miedo de sus jugadores y más de 42.000 espectadores hoy en día laborable en Mestalla han llevado en volandas al equipo que no tenía fútbol, que no tenía juego, pero que le ha puesto mucho corazón. Y ha terminado además con un broche soñado por todos, un chico que cumple su cuarta temporada en el Valencia Club de Fútbol, que se formó en el Villarreal, que es de Chilet, de un pueblo cerquita aquí en la provincia de Valencia, que llevaba tres ratos en primera división, debutó con el Sevilla, jugó el otro día media parte contra el Elche y hoy se ha echado el equipo a la espalda con esa jugada, con ese descaro, con esa personalidad y ha mandado un balón con la zurda, con su pierna menos buena a la escuadra lejos del alcance de Masip, que ha llevado el delirio a la grada porque he visto a mucha gente abrazarse, mucha gente llorar, Juanma. El Valencia y el valencianismo en particular lo está pasando muy mal y es que además no hay argumentos sobre el terreno de juego a los que agarrarse. Cuando yo te hablaba de la posibilidad real de ver al Valencia en segunda división era precisamente por partidos como el de hoy, donde tiene todo a favor y no encuentra, no da con la tecla porque no hay mimbres suficientes para sacarlo con argumentos futbolísticos y ha tenido un final romántico con un niño de 19 años, como digo, que además, para mayor curiosidad, en estas cuatro temporadas en el Valencia, Juanma, Javi Guerra llevaba tres goles. Tres goles
en cuatro temporadas.
En la etapa juvenil en el Valencia y en esta temporada en el Valencia-Mestalla, que no había marcado. Y se ha marcado un golazo con la zurda que hace que todavía se albergue esperanza, evidentemente con más argumentos, con lo que tú decías, con esas dos victorias consecutivas ahora, de cara al partido del domingo en Cádiz, de que el Valencia se pueda quedar en primera división.
Fermín Rodríguez, hola Fermín, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, supongo que es para creer, ¿no? O sea,
hombre,
claro.
Tú ten en cuenta, Juanma, que hoy ha habido un momento de la tarde que el Valencia estaba perdiendo, ganaba el Español en la Cerámica.
Es verdad, Estaba 0-1 el partido de Valencia
estabas
y 0-1 el de la Cerámica.
Sí, estaba el penúltimo y, como decía Hugo, con el Valencia absolutamente desubicado, groggy, estaba en lo más hondo del pozo. Para mí ha habido un momento clave. Que ha sido la salida de Hugo Duro. Hugo Duro ha sido el interruptor, ha provocado una tarjeta, altera el partido, ha conectado a Mestalla, que estaba en ese momento como en shock, o sea, de ver que el equipo se le caía, y de repente Mestalla ha empezado a empujar, y luego ese momento mágico de Javi Guerra, como decía Hugo, pues un chico que tiene todas las condiciones del mundo y que llevaba un gol esta temporada en 25 partidos en el filial, un gol en 25, y como decía Hugo, nunca ha tenido mucho gol. Yo creo que lo ha explicado fenomenal Hugo Duro en Twitter, que ha dicho, no las meten en los entrenamientos, algo así escrito, sí, muy gracioso,
y le ha salido, mira.
Pero esto es el cuento que hasta ahora estaba siendo pesadilla, con un final muy muy bonito, ¿qué? Soñado,
sí.
Y pues eso, Mestalla llorando, en delirio. Y para mí la confirmación, Juanma, de que el tesoro del Valencia es su afición. La afición estuvo en Elche, 5.000 personas que no quieren dejar caer a su equipo, a pesar de todo lo que está haciendo Peter Lim. Y que hoy, como decía Hugo, o sea, un jueves, partido a las 7:30, más de 40.000 personas.
Sí, sí, sí. El ambiente está enrarecido con el palco, pero no con el equipo. Y eso es importantísimo para los jugadores. Hugo, ¿qué es lo próximo del Valencia?
El domingo a las 2 de la tarde, Cádiz, que por cierto... Habría que hablar de los horarios, que cuando afectan en la parte baja también hay que denunciarlo, porque el Valencia viene,
o sea,
de jugar... Estás
escuchándote atentamente.
Estará de acuerdo conmigo en que el Cádiz tenga para preparar este partido 2 días más que el Valencia, y que la secuencia del Valencia esta semana haya sido domingo, jueves, domingo, y el Cádiz venga de jugar el viernes, haya jugado el martes y no vuelva a jugar hasta el domingo. Me parece que hay un agravio comparativo, jugándose lo que se juegan los equipos a estas alturas de campeonato, tremendo.
Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buena, Juanma.
¿Qué tal?
Pues seguramente tenga razón Hugo, pero también seguramente el rival del Cádiz era Osasuna. Osasuna tiene que jugar antes, Osasuna luego se le adelantará el partido por la final de Copa. Hay muchos condicionantes, no se puede contentar a todo el mundo. Yo tampoco te puedo decir nada más. ¿Qué te diga?
Pues es suficiente.
Ya está. Eso no, tampoco está demostrado que descansando de
eso es
24 horas más.
No, es mejor descansar menos.
¿Eh? Yo he visto equipos que han descansado mucho y han perdido, ¿eh? Sí. Y he visto equipos que han descansado poco y han ganado, ¿eh? O sea que no.
Mira, y Manol, entrenador de la Real Sociedad. Mira,
sí, y Manol ha dicho eso, pero claro, tiene razón. Es que las jornadas entre semana, ha habido mundial y hay que meter jornadas entre semana.
Mira, escucha, tiene, que es que quiero escuchar, mira, a Manol.
Estoy de acuerdo con muchos entrenadores y muchos jugadores. No puede ser partidos a las 10 de la noche, aparte de que para el aficionado es una auténtica mierda, hablando claro y mal. Creo que nos estamos cargando el fútbol.
¿Ves?
Pero es que por eso lo digo, que las jornadas entre semana pues tienen eso, tienen menos franjas horarias y no puedes solapar dos partidos porque uno se te solapa con el otro, porque hay muchos descuentos, ya. Hay que meter publicidad y las cosas desde fuera pues muchas veces se ven más fáciles que desde dentro.
No sé cómo
hay que estar ahí, hay que estar...
Lo que no sé es cómo lo hacían antes, es increíble.
Y es que resulta que el martes va el Madrid a Noeta. Y es uno de los partidos más esperados del año. Bueno. Por el un martes a las 10 de la noche, pues va a retraer a mucha gente.
Gracias, Hugo. Gracias, Fermín. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Vaya arranque de partidazo.
Ha sido impresionante.
No, de verdad. O sea, chico, voy a apuntarlo.
A puñetazo limpio.
No, este limpio. Este va para el Onda.
Tengo que venir más al estudio. Sí. Es que
Ha sido por ti. Si no llegas a venir tú, vamos.
El programa se le
gana el Madrid Baloncesto.
Jueves 27 de abril. Jueves 27 de abril, este va para la calle Caspe en Barcelona. Venga, ahí estamos.
Número 6.
Mensajes.
Es 28, ¿eh?
28 el que.
De abril.
No. Jueves 27.
Ah, bueno, son las 12, claro.
No, pero es que nosotros, hasta que no nos ya lo explicamos a veces.
Sí, lo sé.
Venga, Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena. Bueno, pues están emitiendo un montón de mensajes sobre la tangana, sobre la trifulca del Withing Center. En el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Creo que el Real Madrid como institución tiene un señorío y unos valores que le hacen grande. Por eso, si no despide a Yabusel después de lo que ha hecho hoy, para mí perderá un poco de ese señorío. Yabusel se ha podido cargar a Exum, espero que lo digáis. Encima es reincidente. ¿Creéis de verdad que van a echar a Yabusel cuando Valverde pegó a Baena y no ha pasado absolutamente nada? Lo del Real Madrid de baloncesto tiene un nombre, se llama karma. Echaron a Pablo Lasso cruelmente y ahora les toca pagar las consecuencias. El Real Madrid fue saboteado por Juan Carlos Sánchez echando a Lasso y dejando a un becario de entrenador. Y otro oyente decía, el señor Chus Mateo no tiene nivel para dirigir al Real Madrid ni para liderarlo. Su rueda de prensa es lamentable, no controla su plantilla, no sabe manejarla y el desafortunado final del partido es una muestra de ello. Y hay otro oyente que habla sobre la trifulca del Palacio de los Deportes.
Ya han pedido perdón, basta ya, que decida la Euroliga ahora las sanciones y punto. Basta ya de calentar, que parece que sois vosotros los que estáis calentando el partido de vuelta.
Sí, al final, si la culpa, nosotros, la culpa siempre es nuestra.
Hombre, en Serbia se oye mucho el partidazo, ¿eh?
Pues mira, te voy a decir una cosa, podcast, mucho.
Te por eso lo digo,
mucho, eso lo digo. Mucho, mucho, mucho. Mucha gente de nuestro querido Radomir Antić en su día nos escuchaba desde Serbia.
Pues, con la lonca, ahora está allí. Estaba escuchando.
Son las 12 y 14 de la noche, una hora menos en Canarias. De verdad que me atrevo a prometer que esto va a ir a más.
¿Sí?
Esto va a ir a mejor.
¿Tienes algo preparado todavía?
Hay muchas cosas preparadas. Esto es la radio, el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.